Nicosia no es una brújula, es la rosa de los vientos en la que giraremos con nuestros vientos huracanados hacia no sabemos dónde. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera y es desde luego este dualismo y de este vaivén que vamos a contar la historia, que es tan real, legítima como cualquier otra.
Aquí estamos en Radio Nicosia, bienvenidos. Aquí estamos con la única, la inigualable, Lola. Hola Lola, Lola Sola.
Buenas tardes, estamos aquí
en los controles
para pasar un buen rato.
Eso es lo importante. En los controles tenemos a Lu.
Hola.
Hola Lu.
Y tenemos aquí a Marieta.
Hola, hola.
Hoy, el tema de hoy que vamos a tocar es el tan sencillo y tan complejo. ¿Qué se puede decir tantas cosas de esto? El baile. Entonces, y nos quedamos en blanco.
No nos quedamos en blanco.
No, por supuesto que no. Yo me quedé en blanco.
Vale.
¿Qué?
El baile es lo mejor que nos puede pasar para animarnos, para sentirnos bien. Haces un poco de ejercicio y...
¿Bailas en la ducha, por ejemplo?
Donde quieras. Puedes bailar donde quieras, parte. Sí, en la ducha, en la cama, en el parque, con gente, sola.
Madre mía.
Puedes hacer lo que quieras con el baile. Lo llevas el ritmo en el cuerpo.
Ay, ay, ay.
Bueno, es la primavera, ¿eh? La primavera que nos altera.
Sí, nos da unas ganas de bailar que te cagas, el verano, ¿no?
Sí. A ver si se apunta más gente a hablar.
Aquí tenemos a Marieta.
Bueno. Yo digo que el baile es una auténtica terapia, salud, es alegría, es catarsis, me maravilla. Yo bailo sola en casa, ¿no? Ya me gustaría así soltarme con vosotros, con todos vosotros, y en teatro, sobre todo en teatro. Me gustaría ser así de suelta como soy en casa.
Bueno, poco a poco.
Sí.
Yo he bailado en la playa con, qué sé yo, 50 personas enfrente y, me saqué la camiseta y empecé a bailar Highway to Hell.
Ay, ¿qué me estás hablando?
Todos se volvieron locos.
¿Qué, un festival o...?
No, una fiesta, era el cumpleaños de un amigo, me llevé la guitarra y luego estaba una playlist y me preguntaron qué canción quería escuchar, porque estaba sonando reggaetón por todos lados. Bueno, no tengo nada contra el reggaetón, porque si hay chicas bailando, pues el reggaetón me gusta también.
Claro, claro,
mientras,
claro.
Mientras que haya chicas bailando, si ve reggaetón, lo acepto. Pero como yo soy muy rockero, pues, bueno, pedí el Highway to Hell para que pusieran en la lista y ya estaba entonado también. Una cosa, que el alcohol te ayuda a bailar y crees que bailas súper bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ayuda, pero yo ahora que he dejado el alcohol, pues la verdad que te animas igual, ¿eh? Lo pasas igual de bien y te lo puedes divertir igual. Lo que pasa es que te ayuda, claro, sí, te ayuda a
volverte loco.
¿Cómo?
A volverte loco en el baile.
Sí,
es una droga el baile.
Sí.
Yo recuerdo que fui a Ibiza tengo una amiga que es de Ibiza y me llevó al Pachá, me entró gratis, decirlo, porque ella, los de Ibiza, muchos entran gratis porque conocen a uno, al otro. Y me acuerdo que en aquella época yo no tomaba alcohol ni drogas, porque había dejado todo de lado, y acabé en medio de la pista rodeado de gente ofreciéndome todo tipo de sustancias.
Normal.
De lo bien que bailé, tío. Yo, haciendo el loco allí, vestido como una faralay, porque iba vestido súper raro. Y nada, me acuerdo que aquella sensación, el colocón que cogí yo solo, bailando yo solo en medio
sin
de la pista.
Sin ninguna droga ni alcohol, ¿no?
Sí, sin ninguna droga y alcohol, sí.
Y luego te llevan al Café del Mar para el amanecer y
no,
para bailar otro tipo de música, ¿o?
No sé dónde acabé luego.
¡Ah, guay!
No sé dónde acabé.
Bien.
No me acuerdo. Sé que acabé con un coche lleno, con tres chicas.
¡Guau!
Que eso es verdad, un hombre que sabe bailar es...
y una mujer también.
Y una mujer también, es lo que
yo
decir.
Yo he ligado muchísimo bailando, ¿eh?
Sí, ¿sí? Pero hay hombres que son de madera, ¿es verdad o no?
Y mujeres
sí,
también.
No, y de barra, sí.
Y de barra.
Están en la zona de pesca de acantilado.
Sí.
En la costa, con la caña, no se mojan.
Tú, pero entonces, si vamos a esa analogía, tú vas con el arpón a pescar, pero haces submarinismo, ¿no?
No, yo hago manismo.
Pesca con las manos.
Pesco con las manos, yo.
Madre mía, aquí estamos. Estoy rodeado de bailarines profesionales.
Totalmente.
Total.
Pero hace falta para bailar, no hace falta estudiar, ¿no? Hay que sentirlo.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa si viene una persona que, por ejemplo, hace danza clásica? Que...
Pues igual de bonito porque lo siente igual. Sí. Lo que pasa es que necesita a lo mejor un poco más de técnica, ¿no? Depende qué movimientos.
Para el ballet, ¿no?
Para el ballet, sí.
Yo he conocido a gente que bailaba flamenco y tenía los pies destrozados.
No, claro, lógico.
Ya lo pienso, cuando veo bailar gente el flamenco con esos tacos, ya lo pienso, sí. ¿Cómo pueden estar esos pies?
Sí, pero yo creo que cada uno lleva...
lo suyo.
No, el baile como muy integrado también en su raza y en su cuerpo, ¿no? Que lo siente.
Sí.
Y cuando oye música, pues le sale solo. Y que realmente, pues si es de alguna cultura o africana o como gitana, o yo creo que yo sé los genes es lo que lo lleva, ¿no? Un poco a sacarlo, ¿no? Porque solo escuchando música ya los pies se mueven y tu cuerpo...
Es verdad, sí. Y yo creo que también el baile es algo súper primario, ¿no? Del ser humano.
Sí.
Que escucha la música y tiene esa necesidad de moverse, ¿no? De ser... De las vibraciones que le llegan, las propias vibraciones te mueve algo primitivo en tu cuerpo y en tu cerebro,
Por
¿no?
supuesto, lo sientes. Sí. Yo bailo... cuando siento la música, ¿no? Porque realmente es cuando mejor me siento, ¿no? Cuando siento realmente el sonido, ¿no? Sí. Que me llama, que me... Que no, yo cierro los ojos y me dejo llevar.
Yo lo que pasa es que con la medicación me noto más agarrativado. Y entonces cuando bailo me noto tenso, no sé, no me noto relajado, no me relajo.
Soltura. No hay soltura, pero igual, no. aunque vayas así todo con los opiáceos, tío, te puedes balancear. Porque también sí. Bailar, el solo hecho de bailar es a veces balancearte simplemente,
sí, pero ya...
¿sabes? Con una música suave.
Bueno, ¿no? Depende la medicación también y que lo que te tomes, ¿no? Yo creo que no te limita la medicación, ¿no? Al baile, ¿eh? A otras cosas sí, pero no.
A mí sí que me limita. Yo me siento.
La cantidad, yo creo que es la cantidad, ¿no? Claro. La cantidad que te tomes.
Claro, si te metes ¿cómo se llama? Esto, un tranquilizante para caballo, para elefante, no hay persona que baile, ¿no?
Hombre, claro, si te pones ahí. Si te pones con las vences y te tomas 10, pues. Te vas a dormir, claro, y la música te va a dejar llevar a otro mundo.
Qué buenas
están
las
besos,
¿sí o no?
Buah, ¿qué me vas a decir a mí? Que ya no las tomo tampoco.
Yo tampoco, porque me vuelvo adicto.
No, es que yo era adicta, y es que yo me gustan todas las adicciones.
Como el baile.
Como el baile.
¿El baile es una adicción? Uy, me hace temblar el cuerpo.
Ay, no, es que a mí me encantan todas las conductas adictivas.
Ya lo sé, a mí también.
Pero bueno, ahí estamos.
Tenemos una llamada.
Ah. Hola.
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 Hola. Nada, que soy Santiago, que puedo leer mi reflexión.
Te escuchaba.
Bailar, okay. Santiago. El 26/5/2021. El sentido del ritmo o la armonía puede ser una manera buena de desconectar, de desvincularse con la norma, transgredir. Ser independiente, remar contra corriente, salirse por la tangente. Desarrollar emociones fuera de ataduras. Mentalmente el hombre busca dónde evadirse, romper con la rutina, moverse libre y sanamente, ejercitarse en la interpretación de la armonía, romper con el dictamen, cuesta. Pero puede parecer merecer la pena volcar el edificio costumbrista, lo que obliga, manipula, jerarquiza. Hay que soltarse libremente y bailar, sin prejuicios, reivindicar con celero o armonía, justificar el desenfado. La lucha por la veracidad silenciada, tullida, sometida pero no vencida. El resurgir de una apuesta contra la opresión que surge de la necesidad de liberarse de las ataduras, reivindicaduras.
Pues la verdad, muy sabias palabras, Santi. La verdad que todo lo que has dicho es muy cierto.
Sí, a mí me tocó la parte que has dicho sobre evasión, porque estábamos hablando justamente antes con Hola Lola Sola. Estábamos hablando sobre la evasión, ¿no? Y sobre las drogas. Y realmente el baile es una forma de evasión también.
Sí.
Puedes llegar a entrar en un trance bailando.
Totalmente. Sí.
Yo me fui a prácticas de percusión, tocaba el djembe y empezaba realmente a tocar un instrumento. De percusión es un baile también, que lo vas haciendo, sí. Y puedes entrar con el baile.
Bueno,
es terapéutico, sí. La música, el canto, el baile.
Tiene una... ¿Qué quería decir, Santi? Ah, vale, perfecto.
Bueno, bien, te hemos entendido.
Adiós. Ya se quería despedir.
Sí, ha dicho... Sí.
Vale, pues recordamos que... Si queréis hablar con nosotros, el número es el 930139533. Lo repito, ahora de a dos, ¿vale? 930139533 y me falta el número 3.
Si estáis aburridos, solos, si queréis dar vuestra aportación aquí, que os hace sentir el baile, pues aquí estamos. Para escucharos y para pasar un buen rato, hablar y... Y para eso estamos.
Voy a hacer un pequeño avance, que tenemos de invitado hoy a un DJ que nos va a proponer un tipo de baile estático. Flipad con el baile estático. Parece una locura, ¿no? Pero cuando nos lo explique, vamos a flipar todos. Y dentro de cualquier momento va a entrar nuestro invitado, va a llegar nuestro invitado, pues, y vamos a hacerle una entrevista. Es un DJ profesional.
Perdón, perdón, sí, por adelante, interrumpirte, no, Lola, pero por favor, dime. Nada, que creo que va a ser muy interesante.
Sí, yo también lo creo. Por lo que hemos escuchado, ¿no?
Sí, sí, por lo que hemos escuchado y nos han explicado. Yo personalmente no sé de qué va muy bien, pero aquí estoy para sí, intentar, a ver si me deja hacer alguna sesión.
Sí, yo también estoy muy interesado por lo poco que me han explicado sobre el baile estático.
Sí.
Me quedé súper sorprendido y estoy interesado en probarlo, la verdad.
A ver qué nos explica, ¿no?
Sí, invito a los que nos están escuchando que sigan en el programa para escuchar qué es esto del baile estático. Bueno, eso es simplemente un adelanto de lo que se viene en Radio Nicosia. Vamos con un poco de música, Lu. Perfecto, algo sobre el baile. Allí vamos.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Acompañas con tu boca, te bajaré al infierno, niña. Soy como un diablo muy travieso y mi canción te perderá. I wanna dance my lovely. I wanna dance my lovely. I wanna dance in love. I wanna dance. I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Bueno, pues aquí estamos en este programa sobre el baile. Yo, la verdad es que yo, estar en un programa sobre el baile es algo así como un pulpo en un programa de energía nuclear, porque yo de verdad es que bailoteo poco. Sí que vi las películas de John Travolta cuando los dos éramos jóvenes, él y yo, pero la verdad es que no me motivó suficiente como para empezar una carrera de bailarín. En mi casa nos gustaba, sobre todo a mi madre le gustaba mucho Fred Astaire, que ahora a las generaciones jóvenes debe sonar algo así como... ¿Este tío quién era? Este hombre que era un bailarín de los años 30, que hizo un montón de películas en Hollywood con una pareja que se llamaba Ginger Rogers. Bueno, esto le das prehistoria, ¿no? Prehistoria del cine. Y bueno, pues esto... Sin embargo, siempre me ha gustado ver el baile, ¿no? Ver cómo los demás bailan. Yo tenía algo así, yo inventé una especie de baile que era como el baile del Wallflower. El Wallflower es una palabra inglesa, significa el que se pasa el baile mirando cómo los demás bailan. pero que es incapaz de bailar. Y yo lo que hacía era trepar las paredes como una araña. No, en serio. Siempre he sido bastante negado por esto del baile, ¿no? Y cuando este trimestre pasado me matriculé, inscribí en un curso de danza aquí en Nicosia, lo tuve que dejar porque cuando me iba a meter los horarios me fastidiaron completamente y ya tampoco no lo pude hacer, ¿no?
Pero sí, ¿probaste alguna, hiciste alguna sesión por eso?
No, bueno, es que sí que hice la gestión, estaba escrito en el curso, pero tuve que dejarlo porque tuve un mal manón de horarios. Un día muy malo para mí, que es el miércoles por la mañana. Y bueno, me tuve que dejar. Y bueno, pues eso, me gustaba mucho West Side Story, que es una película que da muchísimo baile. En general me gustan las películas musicales con baile. Pero, ya ves, yo... No sé.
Pero no te gusta bailar, ¿no?
No, es que no me gusta, es que no soy dotada, ¿no? La verdad que no tengo inclinación especial a bailar yo mismo, pero es que tampoco creo que tuviera dotes para eso, ¿no? Por eso que paso la palabra a ver aquí, a si alguien, algún bailarín aquí, por alguna bailarina... Por
yo creo, o sea, esto último que has dicho me ha hecho pensar que siempre... Como que parece que tenemos que hacer todo de manera académica o profesional y el baile precisamente es un dejarse llevar.
Verdad, es un desmadre.
Que ¿qué más da hacerlo bien o mal si lo importante es mover tu cuerpo y ya está, liberarte de todo?
Sí, claro.
Y has comentado lo del tema este del baile, que yo por horarios tampoco pude, pero me hubiese encantado, tenía una curiosidad tremenda que creo que, ¿no? Irini sí que probaste.
Sí, y Antonia
sí,
también.
Mira qué bien. Sí. Para saber un poco, no sé, si nos podéis contar, Tania, es que tiene mucha curiosidad.
Justo, bueno, con esto que están diciendo, que al final el baile no es algo que tenga que ser como muy pautado, muy, como dice Irini, académico, ¿no? Creemos que tenemos que saberlo súper bien y saber los pasos y tener como la rutina de baile, ¿no? Sí. Y justo en los talleres ha sido un redescubrir lo que puedo hacer con mi cuerpo y con partes del cuerpo que a veces ni siquiera yo sabía que podía mover. Entonces, para mí el espacio del baile es como un espacio de desentenderme del mundo por completo, de verme hacia adentro y como entender mi cuerpo físico más allá de lo físico. Me generan muchas cosas cuando me estoy moviendo. O sea, es muy interesante lo que va pasando también cuando uno se empieza a mover, a hacer movimientos de ciertos, o sea, ciertos movimientos, ¿no? Que te empiezan a generar emociones adentro, te empiezan a traer recuerdos o cierta música, como que te van despertando cosas. Y eso es a mí algo que me fascina del baile, que creo que no es necesario tener que saber cómo bailar algo, simplemente moverse, como decir, y dejarse llevar, ¿no?
A mí también me vino bien ir a... No he podido ir últimamente a esto de la danza, pero las primeras veces que fui, como llevaba mucho tiempo sin bailar y las veces últimas que he bailado eran discotecas, borracha, la verdad, cuando llegué como que se me había olvidado un poco eso de bailar o mover el cuerpo, más allá de un momento lúdico con mis amigos, y al principio me daba mucha vergüenza y luego me fui soltando, y también me gustaba ver a mis compañeros de danza, ver cómo se movían, ver que yo imitar algunos movimientos que nunca se me había ocurrido hacer con mi cuerpo y crear algo en conjunto. También me gustó no solo mirar cómo puedo moverme, sino cómo me puedo mover con el resto en un mismo espacio. Y la música también ayuda mucho. A mí la música me encanta. Y siempre me acuerdo también de la película de Billy Elliot, que me gustaba muchísimo de pequeña. Yo de pequeña quería ser Billy Elliot, es que me acuerdo.
Sí, lo que comenta Sirene, que es verdad, porque a mí me pasa, por eso tenía curiosidad de probarlo en otros contextos, porque estoy acostumbrada a cuando... que me dejo llevar y me he puesto a bailar, pues eso, en contexto de fiesta, que te desinhibes un poco más, pues un poco de alcohol, pero es verdad que si me planto en otro contexto que no sea a través de la fiesta, como que me cuesta, me da vergüenza, no me dejo llevar. Y
Yo de pequeñita, bueno, esa época, ¿no? Que me apuntaron a ballet cuando era pequeñita. Y hice como 4 años de ballet, luego jazz, me cambié a jazz y jazz me encantaba. Y tenía esa timidez, y, que, bueno, muy, muy introvertida, pero es verdad que luego hacíamos lo típico, ¿no? El final de curso en un escenario, en un teatro, ahí por Horta. Y no sé, era de una niña tímida, me ponía ahí en el escenario y recuerdo que ahí es que la timidez no existía. Y me ponía ahí a bailar, de las primeras, porque nos ponían por orden de altura, casi. Yo estaba de las primeras. Y no sé, era como esta evasión, ¿no? Que ha salido mucho, que hablaba también Santi, y me evadía y me, bueno, para mí era me recargaba las pilas, pero desde que lo dejé, un poco antes de la adolescencia, siempre el baile luego, para mí, me lleva este recuerdo de la infancia y me conecta muchísimo y me da una energía brutal, pero es verdad que en contextos me da como esa timidez y ese, bueno, no sé, recuperar eso de salir al escenario y ponerme a bailar así sin más delante de la gente, que no sea un contexto de fiesta, como que debo tener mis barreras, lo típico, ¿no? Mis barreras aquí que no me dejan como expresarme y, bueno, que me gustaría como romper, ¿no? También en ese contexto y hacerlo de forma diferente. Y a nivel también grupal, lo que dices tú, ¿no? De ver a la gente y la energía también grupal, lo que te transmite, ¿no? Sí. Que debe ser muy chulo eso.
Yo creo que a veces estamos como muy acostumbrados a tener que generar esas instancias, o sea, a esperar a que se generen. Yo creo que al final una es la que tiene que hacer esos momentos. O sea, yo creo que es muy válido de repente poner música y ponerte a bailar enfrente del espejo. Uh-huh. Me acuerdo, María Fuchs, que es una bailarina argentina muy conocida, ella habla de cómo tenemos que hacer la vida como un baile, porque al final todo es baile. O sea, el movimiento de los brazos, el hablar con alguien, el caminar, todo se vuelve un baile. Entonces es como ver esa armonía de la vida como si fuese todo baile, ¿no? Y disfrutarlo y gozarlo de esa manera, creo. Sí.
Hola, buena tarde. Rápidamente, porque está la Silvia en el teléfono que quiere hacer su intervención, pero pensaba, y con esto que decía Antonia, la necesidad que tengo personalmente de bailar, sobre todo después del confinamiento y en este contexto pandémico, porque pospandémico, carajo, o sea, vale, hay bares, pero todavía no sé cómo. Siento el cuerpo agarrotado y aunque a veces he bailado en el salón y he puesto el YouTube y bailo y tal, bien, pero extraño mucho eso de que decía Irini también, como de estar con las amigas. Me da igual el alcohol, sinceramente. No, ni me hace falta, creo, porque tengo tanta intensidad dentro de mi cuerpo que necesito como y compartirla con la gente que quiero, ¿no? O sea, no vale discoteca o lugar anónimo, porque al final también hay como unos códigos que suelen ser un poco pesados. Y además ya tengo una edad y no voy a esos sitios, pero eso de poder compartir y de poder relajarse y golpearte uno con el otro, bailar, imitar movimientos, reírte, hacer la estúpida con la total libertad, por favor. O sea, no sé si alguien sabe de una fiesta, por favor, que me
diga. En los conciertos en vivo, lo hablábamos esta mañana también con las compañeras de trabajo, que contó esto, con este contexto, la necesidad esta de saltar, bailar, gritar y abrazarse.
Sí.
El contacto humano, ¿no? El contacto con el
eso
otro.
Eso es, el contacto humano.
Sí, creo que eso es lo que...
¿Silvia? A ver, ¿qué está ahí? ¿Silvia? ¿Nos oyes? Pues ahí, Silvia. Silvia, te estamos dando paso. ¿Vale? A ver ahí. ¿Silvia?
Hola.
Hola, Silvia.
Bueno, oigo muy, muy, muy de lejos.
Nos oye lejos.
Bueno, ahora no oigo nada de nada.
¿Nos escuchas?
Muy de lejos, oigo, hola, muy de lejos. Bueno, gracias a Santi, a Fran, a David, que me dijeron más o menos lo del baile, primero voy a leer el texto. Dice, bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, cantaba Sergio Dalma. La verdad es que juntos o solos, bailar es una experiencia muy enriquecedora, porque realmente con quien estás bailando es con la música. Ella es, en principio, tu pareja. A cada uno nos gusta bailar un tipo de música diferente. A mí me agrada mucho la música de mediados o finales de los 70. Le hace ABBA, Boniem, los Jackson 5 y, como creo que hay gente que ya sabe, los Bee Gees. Esa energía tan liberadora de Staying Alive, con esos gritos en falsete tan salvajes. Si la bailo, echo de mí todo lo negativo. Para que todos bailemos con toda el alma, con toda la ilusión, y así nos sintamos más relajados y más felices, se puede alcanzar bailando. Entonces, de música no sabía mucho qué hacer, porque, como vosotros sabéis, yo tampoco sé tocar una canción de Bonnie M, ni sé tocar una canción de los Bee Gees, ni sé tocar bailar pegados, es bailar. Entonces, quiero decir en frase otra vez, bailar pegados es bailar, es la frase esta de la canción de Sergio Dalma. Luego voy a intentar hacer como un vals y como que no se hace una canción tampoco bailable así de este tipo que he dicho, ¿verdad? Una canción pues más rápida, que suene como baile. Y bueno, entonces pues empiezo otra vez. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, cantaba Sergio Dalma.
Gracias, Silvia.
Gracias.
Sí, bueno, justo comentábamos el tema de cómo el contexto, ¿no? La pandemia también nos está como, ¿no? Quilosando en el sentido de que ya no hay tantos espacios, ¿no? Donde nos encontremos, bailemos.
Y en mi casa.
Eso. Graci, tú el baile, ¿qué relación tienes con el baile?
Hombre, el baile es tanto físico como mental. Mental te da mucha libertad. Y otro dato, yo estuve en coma y me pusieron música y salí del coma. ¿Y qué más? Y bueno, que te da alegría, bailar te da alegría. Si te encuentras un día mal y te pones a bailar, en un momento te animas y estás súper bien. Y ya no tengo más.
No, pero eso es verdad, te conecta... ¿No? Lo que también decíamos, te conecta un montón con la gente y hay pocos espacios al final, ¿no? Que te reúnas mucha gente y que a la vez y que puedas sentir, ¿no? Esa conexión, cada uno desde su y cada una desde su manera, pero que como que hay pocos espacios, ¿no? Que tengamos.
Hombre, ahora
para,
hay pocos.
Ahora, bueno, sí, ahora ya menos que nunca, pero, pero sí, lo que decíamos, ¿no? Zonas así, ya sean conciertos, música en vivo o así, que nos encontremos mucha gente y nos acompasemos con la música y nos conectemos en otra forma de comunicarnos también,
sí,
con los
claro.
Otros. Y eso a mí, no sé, me encanta. La verdad que...
A mí también.
Que lo encuentro a faltar eso, la verdad.
Ya, a ver si ya se abre la esto...
Poco a poco, a ver si...
Ya hay algún concierto y todo eso,
sí,
pero...
parece que dicen que no, que tienes que estar sentado sin...
¿Sí?
Sin poder, sí, sí. Sin poder bailar.
Ahí
o sea,
va.
Que de momento estamos como medio camino. Pero bueno,
sabía.
Yo creo que es interesante también como retomar esa idea que hemos tocado antes de permitirnos también bailar, ¿no? O sea, sí que con la pandemia se nos han reducido los espacios de socialización y también, por ende, del baile. Pero eso, estaba pensando otra vez en la vergüenza y qué de cultural tiene eso también en nuestra sociedad, que no nos permitimos movernos, o sea, relacionarnos con el otro, que parece que es solo sexual cuando bailamos con otra persona y creo que para nada es así. Y estaba también recordando como cuando... viajé a algunos países de Latinoamérica, que a ver, no es por caer en el estereotipo de que ahí pues se baila más, pero sinceramente noté que sí que había un cambio bastante fuerte en cómo se relacionaban allí mis amigos con sus cuerpos y aprendí a bailar de otra manera también. Me acuerdo mucho en Cartagena, en Colombia, cómo bailaba salsa y lo veo tan lejano ahora también. Porque aquí no he podido volver a hacerlo, no sé por qué, me he sentido súper cohibida.
Sí, sí que es totalmente, sí que hay algo cultural ahí de la relación con la música, que hay otros espacios y territorios que la música durante todo el día está ahí presente, ya sea en la calle, que se vive de otra manera, y es verdad, aquí es lo que decíamos, que hay pocos espacios.
Y nos tocamos muy poco también.
Exacto, y hay pocos espacios donde realmente nos reunamos y tengamos esta conexión con la música, y es verdad que en otros países sí que esta relación supercultural también está presente durante todo el día, y es súper importante, y hay una relación más intensa, ¿no? con la música, es verdad.
Y Graci, cuando has dicho que bailabas mentalmente, me ha parecido interesante, pero no he entendido exactamente a qué te referías.
No, hombre, que por ejemplo el curso de danza que lo hago, ahí mayormente es físico y casi todo mental también.
Como que dejas de pensar en tantas cosas.
Te entras en el espacio y sales mucho, mucho, pero yo mucho mejor.
¿Te está gustando?
Me está gustando mucho.
Un saludo a Dominique, que es el que lleva el taller del que estamos hablando. No nos debe estar escuchando, pero bueno, igualmente, ¿no? Después le pasaremos el programa.
Vale.
Aquí ha llegado un montón de compañeros y compañeras al estudio. El Fran, nuestro entrevistado, igual hacemos un cambio.
Un cambio.
Radio Nicosia de Radio Contrabanda, hoy miércoles 26 de mayo, entrevista a Albert Pala, DJ, experimentador y difusor cultural y del Ecstatic Dance en el Estado, uno de los principales impulsores. Hola Albert.
Hola, ¿qué tal, Francesc?
Buenas tardes. He de decir que he redactado unas preguntas, pero a lo largo de la entrevista el resto de gente de Radio Nicosia también hará algunas, o sea que vamos allá. ¿Cómo empezó tu relación con la música, en concreto como DJ?
Yo tengo una historia muy curiosa que es sobre las ferias que había antiguamente, que todavía las hay, de los autochoques. No sé si conocíais la movida de los autochoques. En los autochoques era...
Las piezas de plástico que se
ponían
los
autos de choque. Sí. Lo que pasa, en los autochoques pasaba una cosa, que es que tenían unas altavoces muy grandes. Y entonces siempre ponían los hits del momento, ¿no? Entonces justo mi novia era la jefa de los autochoques. Y su hermano era el que ponía los discos. Y un día su hermano se puso enfermo. Y me dijo, oye, ¿por qué no pones tu música? Y claro, yo entré a una cabina ahí con luces de neón, platos de vinilo, y ahí fue mis primeros discos. Claro, esto después, también con la fiesta, con la noche, ¿no? Con el techno y el house y las fiestas, pues me empezó a atrapar un poco las ganas de poder poner yo música también. Y ahí empecé, como siempre me había gustado la música, y me compré mi primer equipo. Y ahí empezó todo a los 20 y algo años.
Que con los años ha evolucionado la forma de poner música, ya desde los vinilos a los CDs, ahora por internet, que ya está todo más fácil, aunque supongo que a la vez hace que haya más quizá competitividad o diferencias de estilos.
Claro, solo piensa una cosa. Hoy día con un ordenador y una maquinita, una controladora que vale 200 euros, ya puedes ser DJ. Y en un clic tienes la discografía gratuita de un montón de música. Antes era cada plato de vinilo valía 1000 y pico de euros, la mesa otros 1000 y pico, y necesitas 3000 euros de gasto para ser DJ. Y además, no, con un clic no, tenías que ir a la tienda de discos, estar 2 horas buscando los discos que te gustaba, y una canción a lo mejor valía 10 euros.
Sí.
Entonces, claro, había menos DJs.
Y era un campo más, digamos, para gente que se había implicado.
Claro, claro. Te tenías que implicar mucho, sobre todo económicamente, y también con tiempo. Practicando. Hoy día las computadoras, los ordenadores y los programas que se utilizan para mezclar tienen botones que se mezcla solo. Se hace la mezcla sola. Se sincroniza los beats, los golpes.
Que eso antes tú lo tenías
no,
que hacer
yo todavía lo hago de oído.
Entonces, es más orgánico, ¿no?
Claro, es más manual y más divertido. Hoy día la máquina hace
antes
muchas
era
cosas.
Como, salía más de pasión, de realmente querer hacer eso y como más instintivo, ¿no? Que salía de dentro.
Y necesita entrenar mucho.
Claro.
Ahora no, ahora sabes usar un programa que sabes dónde está la tecla para que aquello se mezcle bien. Antes era de oído, porque el disc jockey de alguna manera separa los hemisferios, porque yo por un lado escucho la música que quiero poner y por el otro escucho la música de la pista. Y esto lo tengo que sincronizar dentro de mi cabeza.
Sí,
y esto,
tu lado izquierdo con tu lado derecho.
Sí, tu oído izquierdo con el derecho. Y esto requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Es muy difícil, son muchas horas. No es que alguien te haya enseñado, es que lo hayas hecho mucho.
Pues es de devoción, realmente te sale el querer hacer el ser DJ, ¿no?
Claro, y te presenta un reto. Claro. Antes te presentaba un reto mezclar. Ahora no, Ahora te presenta un reto usar el programa.
Ya. Yeah.
Pero una vez usas el programa, es más aburrido.
Ya, yeah,
porque
claro,
la máquina lo hace todo.
Claro.
Entonces no te sientes tú partícipe de la mezcla.
Claro, claro.
Y muchas veces lo que haces es, según cómo vas viendo el estado de ánimo de la gente, para llevarlos hacia un lado u otro de,
claro,
de animación, entonces vas seleccionando sobre la marcha, como
sí,
requiere unas de las sesiones que sí, alguna sí, vez he visto que has realizado.
Yo improviso todo.
Claro, yo creo que se implica, ¿no?, con el público, se implica
sí,
con la energía que va llevando la gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si la gente se va animando, pues tú uh-huh, vas cambiando un poco pues el tipo de música, un poco el ambiente, ¿no?, y un poco la vibración que hay en la sala o en donde sea que lo hagas, ¿no?
Claro, yo de alguna manera me comunico.
Claro.
Hay una intercomunicación entre el bailarín y el DJ.
Guay.
Yo a veces me siento la energía como está y voy para un lado o para otro. Pero si las personas están muy tranquilas, no las puedo hacer. Sí que las podría acelerar de golpe,
podría,
pero estoy forzando una situación.
Podría manipular si quisiera,
sí,
¿no?
Sí.
Pero iba a preguntar, también llevándolo a otro campo dentro de la de actividades que realizas, técnicas para muchos desconocidas como el temazcal, ¿cómo las conociste y las integraste dentro de el movimiento que generas de actividades y demás en algunos mm-hmm, lugares concretos?
Igual no tiene mucho que ver, pero son, para mí el ecstatic dance es un ritual y el temazcal también. Para mí la palabra ritual es un marco, crear un marco donde cada uno tiene su propia experiencia. Además, es una experiencia que necesita de otros. O sea, un ritual no puede hacer uno solo. Necesitas de otros. Y eso, y el marco, en el caso del temazcal, es entramos en este espacio con unos cantos, con un silencio, con un calor, con unas piedras, y en el ecstatic el marco es no se habla, no tomamos drogas ni alcohol y bailamos descalzos. Entonces, este es el marco del ritual del ecstatic.
Pero, ¿podrías explicar un poquito qué es el temazcal
sí,
y el baile estático, por favor?
Sí, es que no tiene mucho que ver, aparte de que es un ritual donde te autoconoces, un ritual de autoconocimiento.
Vale.
El temazcal es un ritual que trabaja a través del sudor y el calor y la oscuridad, y simboliza el renacimiento. Entonces entramos todos en el útero de la Pachamama, de la Madre Tierra,
vale,
y tenemos una experiencia ahí con piedras calientes que se les tira agua y generan un calor, con unos cantos y un círculo de compartir lo que le está pasando a cada uno en ese momento, y el ecstatic dance...
Perdona que te interrumpa. Esto es como... también lo hacen con... perdona. Sigue, que me he bloqueado.
Te explico un poquito el temazcal. El ecstatic dance es otro marco en el que bailamos. Y en el que bailamos, de alguna manera es un ritual que te lleva te saca de la mente y te lleva hacia el cuerpo.
Vale,
y el cuerpo,
sí,
empiezas
totalmente
a tener una escucha hacia el cuerpo, qué quiere hacer con cada canción. Y ahí nos salimos de la mente y nos autoconocemos desde los movimientos corporales. Pero no solo contigo, sino con la relación con los demás. ¿Cómo bailo, puedo bailar contigo o delante tuyo? ¿O cómo puedo bailar con una chica? ¿O cómo puedo bailar solo? ¿O cómo puedo bailar con un grupo?
Entiendo.
Uh-huh.
Y aparte, estas, digamos, normativas, que en parte en todos sitios hay normativas, aunque no se digan,
uh-huh,
que están quizá más implícitas, pero el hecho de, supongo, bailar descalzos hace más el contacto y el desconecte con el ruido que hay siempre mentalmente. Beber agua hace que sea una cosa más natural y que sea algo más sinérgico, y el hecho de no hablar fuerza que se contacte con los demás de otras maneras, improvisando y...
Uh-huh.
O sea, esas tres, digamos, normas facilitan que el grupo interactúe de otras maneras que son
uh-huh,
muy especiales.
Uh-huh. Cuando enmarcamos en un ritual, estamos dejando una libertad. Es como un niño cuando le pones las normas del juego. Tú eres libre dentro de estos marcos. Si tú no pones marco, la libertad se convierte en libertinaje. Y ahí ya no hay un sostén de este marco, de estos límites. Cuando tú pones estos límites, que en el ecstatic dance son muy amplios, porque si no hablas, no bebes alcohol y bailas descalzo, todo lo otro lo puedes hacer. Entonces, este marco es muy amplio y esto genera mucha libertad. Pero una libertad que estás tranquilo de esa libertad, porque sabes que no hay nadie que se va a salir
porque
de ese marco.
Hay limitaciones.
Claro.
Y entonces estás como más protegido.
Exacto.
¿Se puede tocar a las demás personas?
Sí.
¿Llegaron a haber orgías en algún...?
No, en ecstatic dance, más que sexo, aparece cariño. Y a veces también sexo. A veces puedes bailar con una mujer y la energía sexual se despierta y sí, está todo bien. Pero a veces puedes simplemente, ¿no?, abrazarte o darte un masaje,
sí,
con otra persona, incluso con un hombre.
Sí.
Y esto, sobre todo para los hombres, es muy interesante, porque normalmente no nos dejamos tocar por hombres.
Yeah.
Entonces, cuando nos salimos de la mente, al cuerpo le da igual que sea un hombre o una mujer si te da un buen masaje.
Sí, ¿no? Sí, como...
Entonces se rompe...
Me da igual mujer con mujer que hombre con hombre, no,
claro,
da igual, lo es la emoción o el sentimiento que necesites en ese momento, ¿no? Uh-huh. Que te pide el cuerpo.
Uh-huh. ¿No? Entonces, muchas... no sé cómo decía, muchas resistencias,
sí,
a que ocurran cosas con un hombre o con una mujer o entre dos mujeres o lo que sea, se rompen porque no las estamos pensando.
Claro. Porque ahí no sale... ¿Cómo
no está la mente diciendo, no, claro, es que si me acerco a esta chica va a pensar, claro, que no sé qué, claro, es que si me acerco a este chico sudado y me arrimo mucho, igual se piensa que quiero, claro, algo. Todo esto...
Lo mental se va y solo
y es ocurre, la emoción. Y ocurre el momento presente.
Ajá.
Si el momento presente es me tumbo y hay un hombre cerca y me abraza y yo me siento bien con ello y él también y no le pongo mente ni lo etiqueto de nada,
ah,
está
pues,
bien.
Pues está genial,
sí,
¿no? Bien,
claro,
genial, porque,
claro,
haces lo que,
claro,
realmente te apetece,
claro,
en ese momento y necesita esas dos personas, ¿no? Uh-huh.
De los tabús, ¿sabes?, te quería preguntar también a raíz, sobre todo... De esto que nos estás comentando, tú has realizado contact, capoeira, tantra,
uh-huh,
y hasta qué punto te han ayudado como persona y pueden decir también a los demás y,
uh-huh,
de la misma manera estas limitaciones y estos tabús, sí.
Uh-huh. Cuando hacemos, por etiquetar un poco estas danzas como danzas conscientes, pero tomamos más atención a lo que ocurre. Yo, por ejemplo, la capoeira fue la primera danza que hice así a nivel como profesional, después de las discotecas y de las fiestas y así. ¿Y qué me aportó? Estar atento. Porque la capoeira, si no estás atento, te dan.
Sí.
Entonces, wow, estoy atento. Y esto se traspasa a la vida. Yo recuerdo un momento que estaba en el metro y yo estaba viendo lo que hacían los detrás. Y
lo
antes de hacer capoeira, estaba en la mente y tal. Y al hacer capoeira, sé lo que está ocurriendo a mí alrededor.
Puedes sentir lo que pasa incluso detrás de ti, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un poco de observación, ¿no?
Conciencia corporal.
Sí.
Tengo un cuerpo,
uh-huh,
y tengo un espacio y yo tengo que cuidar este espacio.
Uh-huh.
Y cuidar cómo se relaciona mi cuerpo con los demás también.
Esto es una excelente conexión con uno mismo, pero es muy profundo, muy bonito, muy bueno lo que tú conectas. Y entiendo la limitación, cuando tenemos limitaciones, cuando no hacemos esto, cuando nos quedamos como coartados, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero me parece muy interesante.
Uh-huh.
Tengo una pregunta sobre el temazcal. Bueno, varias preguntas. Pero aparte de las piedras, me he dicho... tiene que ser, por ejemplo, la parte logística para hacer temazcal, necesitas una habitación por la oscuridad, por ejemplo.
Sí, es un espacio hecho con ramas y se cubre con mantas.
Ah, pero se puede hacer en o se hace.
Se hace en la naturaleza.
Se hace en la naturaleza.
Sí.
No es una sí, sala de material.
No, es un espacio al aire libre.
Ah, se crea.
Con un
eso,
fuego y tiene un
vale,
simbolismo y unas,
claro,
medidas.
Sí, vale, para estar dentro de la. Me cortan mucho, Lola.
Sí, lo siento.
Que para estar dentro de... Para sentirte dentro del útero de,
uh-huh,
de la madre tierra, ¿no?
Uh-huh. El temazcal lo que hace es imitar de alguna manera,
uh-huh,
cuando tú estabas dentro de la barriga de mamá.
Otra pregunta sobre el temazcal es, ¿de dónde viene? ¿Viene también de Hawái?
No, esto es milenario, viene de los indios americanos.
Indios americanos.
Y mexicanos también.
Ah, vale. Y el otro, el baile estático, ¿viene de Hawái?
Sí.
Porque veo aquí, tengo en mis manos el libro de Static Dance, Bailando hacia la libertad, del DJ Albert Pala. Y tiene unas fotos aquí y la contratapa tiene
la contraportada.
La contraportada tiene la sinopsis del libro. No sé si se dice así, me da igual. Pero para ti tiene un significado, o para el Static Dance tiene un significado bastante fuerte, el volcán
Kilauea, ¿no? Sí. Kilauea es uno de los volcanes más activos. Ecstatic Dance nace a 4 kilómetros de ese volcán.
Vale.
Y Hawái se convirtió de alguna manera, después de la movida hippie, por ponerle una etiqueta, de San Francisco. En los años ya empezando los 70, empezaron a haber restricciones allí y mucho hippismo o vida alternativa se trasladó a Hawái.
Vale.
En Hawái, dos bailarines crean un espacio que es el centro donde nace el Ecstatic Dance.
Vale.
Y los ayudantes de estos chicos voluntarios les gustaba bailar y se empezaron a juntar a bailar.
Vale.
Entonces, primero tenían una mujer que llevaba cintas grabadas, que ya le llamó Ecstatic Dance, eso en el 2000. Esta mujer se fue, se quedaron los cuatro voluntarios y nosotros queremos seguir bailando. Y empezaron a aprender a mezclar música, a pinchar discos y tuvieron un viaje al Burning Man, que es un festival.
Burning Man, brutal.
Sí. Y fueron allí y volvieron con un montón de discos de música electrónica.
Pero expliquemos un poquito para la gente lo que es el Burning Man, por favor.
Sí, Burning Man es un festival que nace como un cumpleaños en las playas de California.
Sí.
Y donde queman un muñeco.
Sí.
Aquel
gigante
cumpleaños.
De madera, ¿no?
Sí, al principio era pequeño todo. Vale. Eran 8, 10 o 15 que creaban. Vale. Al año siguiente se sumaron más y más y más. Y empezó aquello a crearse como ya un movimiento. Un movimiento donde no usan dinero.
Ah.
¿Vale? Y es móntate tú lo que quieras.
Vale.
Entonces, si yo quiero hacer un Ecstatic Dance en Burning Man, tengo que montarme mi carpa.
Vale.
Tengo que llevar mi equipo, mi generador y lo que quiera hacer yo tengo que llevarlo.
Vale.
Y entonces empieza a haber pues personas que se disfrazan, el muñeco este que empezaron a quemar el primer año cada vez es más grande,
sí.
Empieza a haber campamentos y ya cuando empieza a hacerse grande, de California lo mandan al desierto de Nevada. Dicen, esto es
sí.
Que no nos moleste a nadie,
claro.
Ahí hacer lo que queráis. Entonces van a un desierto que no hay nada y están desde meses y meses montando el muñeco que van a quemar, carpas, y hacen como una ciudad.
Sí, al final es una ciudad, ¿no? Y ese es el
es
marco,
una ciudad,
¿no?
Que tiene otras normas, no
ese
se
es
usa
el marco
dinero.
También, ¿no?
Sí.
Es el marco porque el Burning Man yo realmente lo veía como libertinaje puro, pero ahora
no,
como tú lo
no
explicas,
es tan libertinaje, unos marcos,
sí.
Que es no usamos dinero,
vale.
Conciencia,
sí.
Música,
si quieres
danza.
Abrir tu carpa, te traes todas tus cosas como esa, ¿no?
Lo puedes llevar tú y hay cosas que montan ellos también.
Vale.
Pero digamos estos límites van de no usar dinero, de arte, de novedad, ¿no?
Pero también tiene el Burning Man, o sea, como el festival, es como hay música para bailar y se entra en trance.
Sí.
Que el tema, volviendo al tema, ¿no? Que en el festival de Burning Man es como entrar en trance, es lo que yo veo de los vídeos de Burning Man.
Claro, entras en otro estado porque te encuentras una sociedad que es diferente. Y entonces tienes que empezar como a adaptarte a esa sociedad. Y entras en otro...
Pero,
en,
¿y
como
qué
otra
tiene que
realidad.
Ver el volcán? ¿Me lo he perdido?
El centro donde nace el Ecstatic Dance está a 4 kilómetros del volcán.
Es solamente eso, por eso
sí,
está el volcán.
Y, bueno,
no tiene ningún significado simbólico el volcán.
Sí,
seguro los
tiene. Sí, porque Hawái, Ecstatic Dance tiene mucha, mucha influencia también, aparte de Burning Man, de lo que allí había. de todas las tradiciones de hawaianas.
Ah, vale.
De baile, de danza, de músicas, vale, y de espiritualidad. Decir entonces, que los primeros ecstatic dance, ellos invocan a los espíritus de los volcanes.
Ah,
a
vale,
los dioses de Hawái, digamos.
A los dioses de Hawái.
Sí.
Ah,
y vale, cuando se crea ecstatic dance, el volcán está en erupción. Entonces, por eso tiene la energía de un volcán que vale, salió de Hawái, se fue a San Francisco, sí, a todo Estados
es que
Unidos,
veo,
se
veo
vino
fotos,
para Europa.
Veo fotos aquí en tu libro que sí, hay que la gente está en éxtasis total y no se usa drogas.
No.
Pero está, tú ves las caras de la gente y tiene una cara de éxtasis, claro, de droga total.
Sí, por eso es ecstatic dance. Ecstatic viene del griego. Ecstatic viene a significar algo de estar en un estado que no estás normalmente.
Vale.
Decir que estamos entrevistando aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda Albert Pala, DJ experimentador, y se puede decir que el fundador del Static Dance aquí en el estado. Te quería preguntar, a raíz de lo que ha estado saliendo del libro, de este libro que has realizado, que es una compilación de estos años de experiencia, que cómo ha sido acogido, que qué te ha aportado, y sobre todo al ser algo tan personal y mirando atrás, ¿qué sería lo principal de este trabajo y de esta recopilación de datos y de qué te ha aportado el ir conociéndolo?
Me ha aportado muchas cosas. Por un lado, mi idea cuando hice el libro era poner los orígenes tanto de los disc jockeys como del ecstatic dance, y después, claro, a la larga he utilizado partes de mi vida que me ha servido de hilo conductor para explicar la historia de los DJs, de la música electrónica, del ecstatic dance y demás. Y esto me ha hecho estudiar mucho, me ha hecho aprender mucho. Porque cuando uno escribe un libro sobre música o DJs, tiene que leerse la historia de los DJs. Y tiene que haber bailado, y tiene que haber... Entonces, me ha ayudado, ha sido un trabajo de campo increíble. Y he entrevistado a todos los de Hawái que empezaron con todo esto. Y me he enterado cómo empezó todo.
Incluso llegó a venir uno aquí a Barcelona, aprovechando, hizo como un circuito por algunos países, pero estuvo, de hecho, en la en tu Masía, en donde realizas parte de las actividades.
Sí, es DJ Sprocket, que es una maravillosa persona, que es de Alemania, pero se fue a vivir a Hawái en esos tiempos. Y justo estaba por aquí, yo le acababa de hacer la entrevista y le dije, oye, ¿quieres venir a hacer una sesión? Y me dijo, sí, claro. Y lo invité, por eso llegó a la Masía.
Y explícanos un poco sobre tu Masía, por favor. Masía, ¿cómo se accede al Static Dance? ¿Se puede acceder o no?
Sí. Ahora Static Dance hay muchas posibilidades de acceder. Desde salas que lo hacen en Barcelona, los domingos y algunos viernes y sábados. Ahora con lo que hay, muchas salas cerraron o no permiten, pero ya empieza a abrirse, ya empieza a haber más. Y luego muchas actividades al aire libre. Y yo, la Masía nació hace 20 años como una asociación, Asociación Pala. Y desde entonces se han hecho retiros de conciencia, qigong, yoga, tai chi, tantra, muchas cosas espirituales desde el cuerpo.
Plantas
también rituales, ayahuasca. Sí, temazcales, todo. Ha habido mucho chamanismo, mucha danza, y ahora, como yo me he enfocado más en la danza, pues la tengo más adecuada para bailar y para hacer formación.
Pero leí una partecita en tu libro que decía el uso de plantas con conciencia o de conciencia, o ¿cómo lo llamas tú?
Le llaman de muchas maneras.
Pero en la parte de tu libro, como es tomarlo, o sea, tomar la ayahuasca con conciencia, dosificarla, o es tomar la ayahuasca a saco para llegar
quizá
a la conciencia.
Quizá como lo del cacao, ¿no?
Claro, son rituales también, la ayahuasca y San Pedro y Peyote son rituales, incluso llaman ceremonias a veces.
Yo me doy cuenta que, fíjate, lo que dices tú viene con relación a lo que yo iba a comentar, que en este caso el baile, la música, es pura sensación, pura emoción. Y entonces esto viene a cuento de que yo en el baile me doy cuenta, no me muestro, porque en el baile también hay mucha sensualidad.
¿Sensualidad o sexualidad?
No, sensualidad.
Sí.
Yo me siento así. Sí. Entonces no me muestro ante los demás porque, no sé por qué razón, quizás hay muchas, ¿por qué no lo saco afuera cuando es tan bonito? Y voy atrás a lo que tú dices, a los inicios. Eso me hace recordar a mí en el útero de la tierra de la madre. Ahí ya empiezan a haber limitaciones o trabas, ¿no? O sea, o cuestiones culturales que hacen que uno no pueda desenvolverse y no sea inclusive sano para esto. Y me gusta mucho esto, ¿eh? No sé si sería capaz de hacer una cosa como esta, porque a lo mejor me puede, pero ¿cómo me gustaría sacar eso afuera, mostrarlo?
Claro, cuando tú haces una sesión de Ecstatic Dance, dejas de etiquetar todo eso. Tú ahora lo que estás haciendo es etiquetar tu sensualidad.
¿Cómo es? A ver, explícame.
Tú has dicho que tú no te atreves a ser... Has puesto una etiqueta. Yo no me atrevo a ser sensual. Cuando empiezas a bailar Ecstatic y las músicas ya te llevan a soltar la mente y no tener esa etiqueta de si soy sensual o si no, o si cultural o si qué van a decir los otros, puedes mostrar tu sensualidad.
Interesante.
¿Por qué no la muestras para atraer a nadie? La muestras porque
como te sale de
como una cosa natural.
Quizás a lo mejor también puede ser cultural porque de donde vengo, claro, las mentalidades se van ahí, posiblemente, y ahí veo cómo nos marcan las culturas.
Claro.
Wow.
Claro.
Pero qué bonito poder llegar a ese punto. Qué maravilla, porque te libera, te suelta, te...
Claro.
Dejo lo que yo hago quizás sin darme cuenta de etiquetar.
Claro, el Ecstatic Dance, cuando tú sales de la mente y dejas al cuerpo que sea el creador y le escuchas lo que quiere hacer el cuerpo, empiezan a sorprenderte tu cuerpo, porque te das cuenta que bailas mejor de lo que pensabas.
Porque no, claro. Oye, pero eso me pasa a mí cuando estoy borracho.
Bueno, pero cuando te emborrachas, ¿qué haces? Sales un poco de la mente, te desinhibes.
Te desinhibe.
Entonces el Ecstatic Dance te desinhibe.
Pero sin alcohol.
Sin alcohol.
Y sin drogas.
Porque es un proceso y es una música que se empieza de una manera y músicas específicas para empezar a sacarte de ahí. Cuando te saco de ahí, te desinhibo.
Proceso.
A cada minuto quiero probarlo más.
Proceso quizás es la palabra, porque no es llegar y conectar directamente, sino que pueden hacer falta varias sesiones.
Claro,
hay quien va dos, no vuelve, o quien hace el esfuerzo y consigue conectar mejor de lo que creía. Hay muchas posibilidades.
Y esta es la capacidad del DJ, ¿no? De llevar a la gente.
Claro.
Aquí, ¿no?
Claro.
Que es tu trabajo, ¿no?
Sí, mi trabajo justamente.
A través de la música.
Ese.
Que...
Mira, si te resumo mi trabajo, más que hacer bailar, es hacerte dejar de pensar.
Ahí
está. Cuando tú no piensas, la creatividad aparece.
Sí,
incluso
verdad.
Te puedo quitar la música, que a veces hago partes de silencio, y tu cuerpo se va a seguir moviendo.
Sí, es verdad. Hay veces que, bueno, estábamos hablando hoy con Martín sobre las bandas sonoras, ¿no? De cómo una escena sin música no tiene sentido, pero con música tiene le pones, qué sé yo, una música épica, una conversación totalmente banal y suena
y parece
gigantesco. Pero fuimos un poco más allá, es al punto que quiero llegar, que cuando... Yo me estaba probando gafas, ¿no? Gafas de visión, porque llevo gafas para con dioptrías. Y estaba eligiendo el estilo de gafas, ¿no? La óptica. Entonces le decía a la chica, bueno, quiero probarme esta y esta. Y cada vez que me ponía una gafa, yo mismo me estaba poniendo una banda sonora. Y después fui consciente de ello y miré a la chica así. Y estaba flipando. Pero en realidad ahora me doy cuenta que aunque haya silencio, siempre estamos poniendo bandas sonoras. O sea, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo en mi vida dentro del silencio le voy poniendo bandas sonoras a las conversaciones, a mi vida. A caminar por la calle tengo una banda sonora, pero no con auriculares, sino de mi mente propia. Es brutal.
Quería decir que quizás tenemos que ir concluyendo la entrevista con Albert.
¿Rápido?
Rápido, porque llevamos... Se ha pasado rápido que no... Si queréis, continuamos o no, pero yo la iría concluyendo para que luego puedan continuar hablando los demás nicosianos, aparte de que ha sido una conversación medio larga, pero... Y muy buena entrevista, por cierto. Lo que pasa es que quería concluir la entrevista con una pregunta a raíz de una conversación que habéis tenido fuera, tú, Horus y Albert. La pregunta sería sobre esto que comentabais, que es muy técnico, de los
BPM,
eso es, sí. Si lo podéis desarrollar un poco, porque creo que es muy interesante de cara a quien no lo conocemos.
Pues se lo voy a preguntar de vuelta a Albert. Los BPM, que lo explicamos un poquito para la gente, es los golpes por minuto, ¿no? De la música, el pulso, ¿no? Que una música en 60 tendríamos...
Le llaman el tempo en solfeo.
Exacto, técnicamente es el tempo, ¿vale? Entonces mi pregunta es, que cuando estaba hablando con DJs, yo les hablaba de estilos musicales, pero ellos me hablaban de BPMs, o sea, de velocidad del pulso. Y entonces yo entendí que los DJs trabajan con eso, con la emoción a través del BPM. ¿Es así o...? Explícanos un poquito cómo funciona el BPM y las emociones de la gente.
Las emociones no van tanto por BPM, sino más por notas.
Por notas,
sí.
Vale.
Si tú haces... Yo no soy músico, pero no, si tú haces una... con el piano, un orden que va en una escala de do,
sí,
te va a poner triste.
Sí, eso sí. Do menor, las escalas menores te ponen triste, claro, y las escalas mayores te ponen alegre.
Claro.
Sí.
Entonces te va a poner triste a ti y al aborigen de Australia.
Sí.
Y al de la tribu de África, que no están ahí perdidos, le va a poner triste.
Sí,
entonces las notas...
La armonía, es la
claro,
emoción.
Las notas se tocan la emoción.
Sí, lo he dicho mal. ¿Cómo reacciona la gente en el cuerpo con el BPM, no? Porque el ritmo y el BPM se relacionan con el cuerpo, ¿sí? Pues ahí es donde quiero llegar.
Sí, un poco lo que hablábamos antes era que se han hecho estudios que los 120 BPM, que es, digamos, de media... Todas las músicas de discoteca van entre 120 y 140 normalmente, hay otras... facilitan el salir de la mente, el entrar en pequeños estados de trance y dejar al cuerpo que se haga el baile automático. Entonces el cuerpo ya hace ese baile y la mente desaparece.
Se va.
Entonces es muy fácil hacerlo con esas pulsaciones, de 120. Con menos no se crea tanto este trance. Y entonces, si viéramos las pulsaciones cuando estás cansado bailando, es posible que ronden los 120.
¿Y
cuando estás tranquilo, 80, 90, 70?
Eso, por debajo. Sí, pero ¿qué pasa si lo vas a 60, por ejemplo? ¿No llega casi? Ah, me decías también que el tapstep...
Sí.
Suena súper que te acelera, pero en realidad es 70 BPM,
sí,
¿no?
Sí, el tempo, que sea menos tempo, no significa que te tranquilice más.
Vale, a eso quería llegar.
Yo hablo muchas veces de la energía de las canciones.
Vale.
Muy buenas.
De la energía de las canciones. Si es una canción con el tempo bajo, 70, como el dubstep, por ejemplo, dubstep tiene mucha energía.
Sí.
Es como que, si te imaginas a un baterista, o uno que toca la batería, sí, cómo de fuerte le da el bombo, o cómo de fuerte le da la caja.
La intensidad.
Claro, puede haber muy tempo muy bajo, pero que le dé muy fuerte, y eso no te va a relajar.
Sí, es como AC/DC. AC/DC toca súper lento, o sea, yo para caminar uso AC/DC porque tiene... el tempo de mis pasos, pero suena como un puto tren.
La guitarra es muy intensa, la batería también.
A mí me suena una locomotora AC/DC, es verdad, es la potencia, la intensidad, aunque sea lenta. Muchas gracias, Albert.
Sí, gracias por haber venido, Albert. Y bueno, creo que hasta aquí la entrevista. Lo último que te preguntaría, si alguien está interesado en el Ecstatic Dance o en otras de las actividades que realizas, ¿cómo podría contactar contigo? Supongo que dando un mail o algún...
Por redes sociales.
Sí,
trabajan redes sociales.
Yo tengo centralizado en mi web.
Ah, tienes una web.
ecstaticdancebarcelona.com. una web que tiene mucho tráfico de hace muchos años. Y ahí tengo Instagram también con el mismo nombre, Facebook con el mismo nombre, un canal de Telegram con el mismo nombre. Y tengo como todo el abanico de... Y por mailing, el que es más clásico entra en mi web, se da de alta en el mailing y le envío una newsletter al mes.
Vale.
Luego también ofrezco el libro en la web, ofrezco la, explico qué es qué formación y enseño a ser DJ facilitador de Ecstatic Dance.
Así porque es, no solo es importante,
es un DJ,
sí,
sino claro, que facilita este ritual también. Entonces no solo es que enseño a poner discos, sino enseño a hablar en público, a cómo abrir y cerrar una sesión.
Y de hecho has facilitado sesiones.
Está la información toda y de dónde nace el Ecstatic Dance, qué es, todo está en mi web.
Perdona que iba a interrumpir, de hecho a tus alumnos les has facilitado de vez en cuando alguna sesión para que empiecen su rodaje, además de la formación.
Sí, sí. Cuando hacía sesiones aquí en Barcelona semanales y acababa la formación, a mis alumnos les hacía salir al público. Y que se presentan al público. Una gran experiencia también, porque sí, te enfrentas. Lo que haces en la formación o en casa te va bien, pero te enfrentas a 50 personas que te están todos mirando a ver qué va a decir este, a ver qué va a hacer este.
¿Qué va a hacer este?
Empieza la barriga y los nervios.
De la barriga. La anaconda. Famosa.
Pues quiero aprovechar también para agradeceros este espacio que me habéis dado. Estoy encantado de la vida. Me habían hecho alguna entrevista, pero no me habían llenado y esta es la que más.
Muchísimas gracias.
Y también también agradecer a todas las personas que han pasado por mis sesiones y también deciros que ya hemos concretado que vais a venir todo el equipo a bailar.
Estoy
a mi casa.
Ansioso por ir a la masía.
Y será un placer atenderos y poneros música. Igual, para
ha
que...
Ha sido un placer tenerte brutal. Y la verdad es que estoy yo ansiosa por ir a
pues
ver...
Somos dos.
Vale. Y nos volvemos a ver.
Seguro que sí.
Yo creo que puede pasar por aquí cuando quieras, ¿no?
Me encanta
muchas
este
gracias.
Lugar.
Muchas gracias.
Gracias, Albert.
Vamos con música.
Música.
Ay.
We'll be right back.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí con el programa de Static Dance. A mí me ha venido poderosamente una imagen de las tribus ancestrales de cualquier parte del mundo que algunas se han extinguido por la revolución industrial y otras están siendo bolsoneadas. Y bueno, pues claro, ¿de dónde salió todo? Salió de allí, ¿no? O sea, salió de un principio, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, el caso es que me vino la imagen de hombres y mujeres danzando alrededor de un fuego en una noche llena de estrellas y un fuego crepiteando, ¿no? O sea, crepitar el sonido del fuego, los gritos guturales, incluso quizás un sonido de tambor, percusión, ¿no? Y esa gente conectando con, bueno, con algo inmortal, ¿no? Y me ha venido con mucha fuerza y me ha gustado mucho esa imagen, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, como cuando empezó a tocar Carlos Santana el concierto de Busto, que empezaban ahí haciendo y entonces pues luego se pone con la percusión y era, la verdad es que como una fuerza que se metía en el cuerpo, me daba cosquilleo, ¿sabes? Era una energía bestial y pienso que eso un poco se ha perdido, ¿no? O sea, o quizás, bueno, eso no interesa, ¿no? En los medios, ¿no? Quizás se sigue haciendo en África, en ahí en Chile, en algún pueblo de esos que no interesa para la prensa, para los medios informativos. Quizás también se siguen haciendo todavía. No hay por qué pensar que solo es el aquelarre aquel, ¿no? Sí. También hay otras cosas sin ser un aquelarre que también hacían baile, ¿no? Y sin contaminación lumínica. Porque eso creo que es importante, ¿no? El sentirse tan pequeño, ¿no? Lleno de un cielo lleno de estrellas y tú sentirte tan humilde, tan pequeño, tan y tan conectado, ¿no? Porque yo cuando iba a pasear con mi perro, pues aunque sabía que estaba con mi perro, pero más allá de la compañía de él, no me sentía nunca solo, ¿no? Me sentía tremendamente conectado. Pero era con toda esa fuerza que tenía encima de mí, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que ver un poco también con el static dance. Olvidarse de uno mismo, olvidarse de ti, ¿sabes? Tú eres, bueno, durante un montón de años, quien tus experiencias, lo que has ido aprendiendo, ¿no? Al final, más o menos, se ha conformado un ti, ¿no? Pero en ese momento puedes olvidarte de ti.
Qué maravilla.
Yo creo que
eso es lo que pensaba.
Y también me doy cuenta lo desconectados que estamos nosotros por una serie de cosas, de culturas, de movidas, y estamos tan perdidos, porque nos llega a perder esa situación. Y ahora, claro, a mí coge con esta edad, absorbo esos pinceladas y me maravilla, porque conecta contigo con algo tuyo, ¿sabes? Que no lo has podido expresarlo, no lo has podido hacer sentir.
Claro.
Y me parece maravilloso, porque esto yo no lo conocía en absoluto. No pude ni siquiera llegar a pensar todos estos cambios. Y cómo me gustaría hacer trabajos como lo que hace él para ir saliendo de esa pared que tengo encima.
Bueno, pero ya lo estás haciendo, ¿no? Un poco.
Sí, el otro día.
Quiero decir que a veces idealizamos eso y a lo mejor te pones a bailar y que tampoco es fácil que.
Sí.
No, bueno, no sé lo que habéis hablado.
Pero en el teatro.
Que es, también es una forma de que uno tiene que estar dispuesto y disponible para poder hacer eso y no siempre podemos estar así.
Claro. Pero el otro día hicimos un trabajo con un espejo en teatro, en la última clase. Y me di cuenta, me vi tan claro que no me suelto, que me cuesta tanto. Y lo que dice él, igual etiqueto mucho todo y ahí me cuesta. Pero me viene el espejo clarísimo, que no soy yo.
A veces eres muy dura contigo, todo el mundo, ¿no?
Muy dura, yo no lo veo dura, yo lo veo real. Que es que me estoy dando cuenta.
Ya.
Me estoy dando cuenta.
Puede ser.
Sí, claro.
No sé.
Yo creo que igual tiene esto que ver con lo que dice David, de un poco dejar de lado el estar tanto en una misma. Y el poder ser capaz de compartir con el otro también. Creo que igual es súper difícil poder, porque uno se va reconociendo en la otra persona también. Entonces es un trabajo difícil, sí, creo yo. No sé, esto que hablas tú de las ceremonias que se hacen en luna llena o con fuego, yo creo que se siguen haciendo, quizás de diferente manera. Sí. Pero al final es lo que hablábamos antes, buscar esas instancias y crearlas uno misma y poder crear este ambiente como de conectar con la madre tierra, de conectar contigo, de conectar con el otro. No sé, para mí eso es el baile. Creo que es una instancia como de perderte, de dejar ir, de compartirte, de compartir y compartirte con el otro.
Es que es ancestral como la tierra, ¿no? Es decir, me refiero que es tan antiguo como raza humana. O sea, la raza humana nació con el baile. O sea, no tienes que ponerte a rascar mucho, ya ves las primeras manifestaciones de danza en las razas humanas que había en la tierra. O sea, quiero decir, ha formado parte de nosotros toda la vida, toda la vida de la raza humana. Y creo que es tan importante como eso. O sea, quiero decir, algo que ha estado con nosotros todo el tiempo.
Pero a la vez hay muchas personas, muchos niños que no están cerca de eso. Simplemente no es que estén en kilómetros, en espacio geográfico, sino que su vivencia no llega ni de lejos a eso, entonces desconoce completamente.
Bueno, no estoy totalmente de acuerdo, porque los niños tienen una capacidad para desconectar y ponerse en su mundo y bailar. Y bailar.
Lo cortamos nosotros.
Y bailar, porque yo veo niños que, bueno, ahora con toda la carga esta de tecnología y tal, que los graban y tal, pero precisamente hace gracia porque son totalmente libres.
Sí, pero entonces son las vivencias que yo tuve los primeros 10 años de vida fueron terribles. Entonces yo no vi eso, no fui capaz. Totalmente, porque encima yo vengo de los malos tratos brutales. Entonces, un niño así es un niño no ve nada.
Sí, no, pero es cierto que los cortamos. Sí,
claro,
sí,
lo
cortamos. Mi padre también me cortó mucho.
Claro, y me marcaron mucho, además.
Me marcó mucho.
Tuve unas vivencias brutales en casa y visualmente. Entonces, claro, yo, por eso ahora esto me coge con esta edad y me maravilla. Porque aún hay esperanza de poder sacar esa costra, esa cosa, me maravilla.
Yo he tenido esta mañana a las 10:30 un taller de danza, reflexión corporal con Dominique, ¿no? Y te sientes tan...
Le hemos mandado saludos a Dominique porque estamos hablando del taller. Hola, Dominique.
Baila, te limpia mucho.
¿Y ese taller que hacéis vosotros?
Te sacas mucho.
¿Es los jueves?
Los miércoles.
Los miércoles a las 10:30, luego a las 12.
Tú estabas en esto, ¿no? Sí. Claro, por eso no ibas a teatro. Me lo pierdo, ¿eh? Porque el teatro también me va bien.
Es difícil.
Sí, que es difícil.
Jodida, ¿eh?
Claro, ahora entiendo.
Sí, menos mal que tienes que tener ese dilema, de elegir. Es mejor que tengas que hacer eso que no tengas dónde elegir.
Exactamente.
Depende. Hay personas que te dirían, no, yo prefiero que me lo den hecho, que esto de elegir no se me da bien.
Sí, el Cruz de los Vagos, ¿no?
Pero me quedo ahí también,
¿eh? Hay personas que desbloquea mucho el...
No, el Club de los Vagos. ¿Y esto es el Club de los Vagos? Digo, sí, entre. Digo, no, a mí que me entre.
No, me refería a eso.
Yo sí.
Pero si no tuviera, por ejemplo, el teatro, es que yo me inscribía a esto porque lo necesito. Siento que el cuerpo lo pide. Y hoy no fui a teatro porque no me sentía bien. Estaba fatal. Por eso no fui a teatro. Además, también me interesaba estar aquí.
También hay que escucharse.
Sí. Pero había un taller de danza y baile... que lo hacían dos chicas, ¿te acuerdas? Y ese ya no se hace, ¿no?
Alba y Marina. Alba está haciendo de nuevo el taller.
Alba lo da los lunes.
¿Ah, sí?
Yo estoy yendo los lunes.
¿Ah, sí?
Sí, también.
Con la red sin gravedad.
Porque necesito el cuerpo moverlo.
¿Dónde lo hace?
En Aishek se llama, cooperativa Aishek.
¿Dónde queda esto?
En Maragall. Maragall.
Pues me voy a averiguar. Porque
yo quería decir que ahora que hablamos de esto, bueno, a raíz de la entrevista también, y de esto de los niños, yo creo que aunque un niño y uno mismo, en su, sea su historia o no, haya pasado situaciones chungas de violencia o de las cosas nefastas que sean, y creo que tiene que ver con el baile, que la vitalidad que tenemos busca lugares para salir y para expresarse. Es muy, muy, muy extrema la situación en la que una criatura deja de jugar. Muy extrema.
Sí, me encanta.
O sea, en los campos de refugiados, las criaturas juegan.
Sí, sí.
En los campos de Grecia, de Moria y donde está toda la gente indignizada, las criaturas juegan y pintan y dibujan y con un palo, con una lata o con lo que sea, que no hace falta tener la, el coso este del videojuego y toda esa movida. No, ni móviles, ni nada. Esa capacidad sigue presente y sigue insistiendo para expresarse y para manifestarse. Lo que pasa es que después pues nos metemos en este mundo hipermental y sí. No estamos todo el tiempo poniéndonos en falta o a veces tratándonos mal o llenándonos de reuniones y de cosas y de miles de tal por hacer, pues todo eso se nos va. Pero eso está ahí, está presente y también está en nosotros. Es como cuando la planta se seca un poco y después viene la primavera y pum, para afuera. De hecho, hoy es luna llena, no sé sí. Si es casual o no.
Supernova.
Ahí está,
eclipse lunar.
Escuché una cosa, entonces lo que la
no se ve,
la dificultad que tengo entonces porque vienen de situaciones extremas. Yo cuando fui a Exil, claro, me enviaron por grandes maltratos. Entonces esos primeros 10, 11 años es que ni siquiera jugué en el cole. Entonces en el cole mandaron a llamar a mi madre. Yo me pasé 10 años apoyada en la pared. No quiero excusarme, ¿no? Pero fíjate hasta dónde puede llegar tanto que uno no llega a moverse, ¿no? Porque estás paralizada por el terror de lo que te van a hacer hoy, qué te va a pasar hoy. Entonces es una paralización tan grande y entiendo, y estoy pasando una temporada que me están encajando una serie de cosas que son muy bonitas, que las estoy entendiendo, me maravilla tanto que me ha mandado el carajo porque me ha dado un estado de ansiedad que llevo un mes y medio así, de darme cuenta de lo inmenso que es darse cuenta, calibrar lo que uno vive. Es una especie de liberación me he dado cuenta, pero no he alcanzado a estar feliz porque me ha podido la ansiedad. Tanto que hay días que los tengo muy malos. Y yo sé que en parte es el resumen de muchas cosas y de que estoy tomando conciencia ahora de lo grave, la gravedad que he vivido. Entonces, eso a mí me anuló toda mi vida. Y eso cuesta entender. Y por eso, y un matiz, en el documental de la chica Rocío Carrasco, yo ahí me estoy dando cuenta de cosas mías y las he entendido. Nadie más que lo vive no lo entiende. Entonces, esta chica se quedó paralizada. Y ella tiene un equipo que la está llevando. Y hoy decían que es una movida no para curarla, sino para llevarla. ¿Cómo se llama esto? No, hay otra palabra. Bueno, la cuestión es que a mí me he quedado en un estado analfabeto que desconocía y que en mi infancia, siendo varios hermanitos, yo siempre estaba sola, apartada. No pude jugar nunca. Y ahora me aparece la niña, la chiquilla, que se divierte porque me he saltado esa edad. Yo he tenido que hacer vida de mayor.
Bueno, a lo mejor siempre está, ¿eh?
No, es que yo no la conocí. Es que
no, pero quiero decir que es verdad que a lo mejor aparece, pero con esto que ahora hablaba Lu, pensaba también en mi padre, ¿no? Cómo cuando envejeció empezó a relajarse. Y es que como vi primero el tema de la crianza de un hijo, ¿no? La responsabilidad que debe significar eso, ¿no? Lo voy a hacer mal, tal, tal. La presión hacia uno mismo, todos los miedos y tal. Pero además, la idea de que tengo que mantener a esta familia, tengo
responsabilidades,
que,
¿no?
Sí, tengo que ser el hombre o la mujer de esta casa, ¿no?
Claro.
Que empieza, pues, hoy en día a los 25 y acaba cuando te jubilas, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces yo creo que puedes volver a conectar con esa idea que decía Lu, que tenemos todos, y no es que desaparezca, es verdad. Porque eso lo veo en los animales. Es verdad que probablemente los animales más responsables, los adultos, pues jueguen menos, pero juegan, ¿no? Y nosotros, en cambio, sí que perdemos. Y lo veo en mi gato, que juega cada día, y es, en teoría, es adulto, tiene 4 o 5 años, no sé los años que tiene, es adulto. Un adulto diría, no se puede jugar ya, ¿no? Pero lo escondemos todo con humor, con ironía, con muchas Netflix. Cosas. ¿Eh? Sí, Netflix también. Pero veo a mi gato y no se juzga si puede hacer o no. Desde los 6 meses hasta tal, viene y hace el mismo chorras y con la sardina que le regalé, esa que huele, que lo droga y que luego ya sabe, ¿no? No, sí, sí, ¿sabéis cómo se llama eso? Es una hierba que se queda drogado. Empieza ahí como un flipe y luego ya solo la tiene para cogerla y la... Se cree que, yo creo que por la noche, que se cree que está cogiendo sardinas.
Sardinas.
Hace así con la pata por... un movimiento extraño estoy haciendo al aire, ¿no?
Para que todo el felino, ¿no?
Sí, sí,
instinto
así,
felino.
Como diciendo, estoy cazando.
Claro.
Pero mira, una cosita, hace no más de 2 días vi en un trozo en internet que unas vacas que estuvieron mucho tiempo encerradas, que no sé si era por el COVID o por la nieve, creo que era por el COVID, que se encerraron vacas. Y cuando les abrieron la primera vez la puerta, salieron y brincaban, sí. Y eran vacas. Felices de la vida, como niños. Como
claro,
niños.
Claro.
¡Qué bonito!
Sí.
Eso sí. Qué bonito. Sí.
Es que por eso que los adultos, con la cultura en la que estamos, es que nos es difícil conectar con eso porque la responsabilidad es la responsabilidad,
exacto.
¿No?
Sí, claro.
Pero es verdad que yo creo que está, por eso digo que no es que haya... De, o sea, sí,
no
desaparece.
Ahora lo entiendo, sí.
Sí, lo explica muy bien.
Y de hecho lo saco afuera ahora, claro, con mis cosas.
Siempre
¿sabes?
Estuvo ahí, sí. Uno se lo niega. Un día aquí comentó también... Quizás es salirse del tema, pero no es salirse del tema. Nedim comentó que se había negado a sí mismo reír. Una cosa que todavía me hace pensar y qué fuerte, ¿no? Pero es eso, si me van a joder, yo mismo voy a decir que no me merezco reír y tal. Pero la capacidad de reír la tiene y se le ve muchas veces, ¿no? Es verdad que le cuesta la risa y tal, pero muchas veces intenta,
sí,
¿eh? Sí. La capacidad la tiene y saldrá otra vez.
Yo, María, creo que sí, que no te acuerdas, pero sí que jugaste.
Es posible.
Mi madre se olvida de cosas.
Lo que pasa es que pesa más.
Yo me olvido de cosas, todos nos olvidamos de cosas. Estoy seguro que tú jugaste, pero no te acuerdas.
Es posible,
igual, porque
sí.
Yo viví
estoy
con
seguro, estoy, vamos, estoy seguro. Sí. Es que forma parte de... Como,
sí.
Es como el soñar, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es tan vital que nos explotaría la cabeza, ¿no? O sea, filosóficamente hablando. O sea, me refiero que... hoy no he soñado, digo, bueno, no he recordado el sueño.
Sí, es un buen ejemplo.
Sí.
No
sí,
he recordado
sí.
El sueño, pero es
sí,
vital.
Sí,
sí. ¿Alguna vez le cogerías la ropa a tu madre, te pintarías los labios, alguna cosa de eso?
Te pondrías los zapatos
sí.
aquellos.
¿Esconderías
aquello,
alguna cosita para que no encontrara no sé quién?
Claro,
y tú
claro.
te estarías ahí riendo, jejeje, no se entera, alguna cosa seguro.
Claro.
Es posible, pero lo que... como la mente, y sobre todo cuando la persona, en este caso yo crecí sola, le das mucho a la cabeza y,
claro.
y bloqueas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no tenga
sí,
nada
pero
que
estoy
sea
seguro
así.
Que jugaste,
sí.
Porque el día tiene 24 horas y bueno, y una semana y un mes, imagínate cuánto tiempo hay y tú no, te has quedado, vale, sí, has pasado.
El recuerdo,
fatal.
Sí, se ha borrado.
Te has quedado pillada con eso.
Sí, muy pillada,
pero yo
sí,
creo que
sí,
jugaste
sí.
seguro,
sí.
Seguro.
Yo creo sí, porque que... hay muchas cosas que olvido, yo me doy cuenta de cosas ya de grande que yo olvido, que olvido porque, no sé por qué razón, pero... Sí, sí, no me extraña. Y me doy cuenta también ahí que le doy mucho y etiqueto mucho. Claro. Porque yo voy a ser sola. Yo vivo sola, hace muchos años.
¿Qué iba a decir?
No, que creo que a veces somos nosotros mismos los
sí.
que nos maltratamos.
Sí,
también.
Y
también.
Porque yo me he dado cuenta, y justo hablaba con una amiga el otro día, de qué tan duras somos con nosotras mismas, ¿no? De cuánto daño nos podemos hacer con los pensamientos, de cosas que pasaron en nuestra infancia, que claro que te marcan a lo que eres el día de hoy, ¿no? pero una tiene la oportunidad de poder cambiar eso y poder ir descubriendo estas cosas tan lindas que te van presentando gente con la que podéis conversar, de actividades que uno puede realizar, de empezar a reconciliarte con tu cuerpo, con esto de jugar, de que el juego al final no es algo que desaparece porque dejáis de ser niños, sino que es algo que debiésemos hacer el resto de nuestra vida. No olvidarnos porque tenemos preocupaciones, porque tenemos agentes externos, ¿no? Sí. Pero seguir haciéndolo.
Nos juntamos día a día en Navidad y jugamos al Scattergories y al Pictionary, ¿no? Sí. Como diciendo, va, un día se puede hacer esto. Sí. ¿No? Sí. El día que cierran todo y que, ¿no? No hay otra.
Sí, 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 no, bueno, claro, y aparte es que, bueno, yo creo que la vida no iba de eso, ¿no? No iba de ponerse a trabajar una jornada, en llegar deslomado a casa, 20, 30, 40, 50 años, 60, echas la mirada atrás y dices, uff, vale, sí, había que trabajar, no tenías otra opción, ¿vale? A veces no tienes otra opción, pero no iba de eso, ¿eh? La vida no iba de eso. La vida iba de disfrutar de todo el entorno que tienes a tu alrededor, de todo la gente, animales, paisaje, de sentirse vivo y decir qué bien, qué genial sentirse vivo. Y por la noche decir, pero qué pasada, ¿no? Qué bonito es esto, lleno de estrellas, ¿no? Sentirse de alguna manera eterno, no hace falta ser religioso ni nada, sentirse eterno de alguna manera.
Bueno,
de eso iba la vida.
Pero es verdad, ¿eh? Jolín, me estoy emocionando y todo. David, pero me estoy emocionando de tener ganas de sentir eso, que lo siento muchas veces, ¿eh? Yo sí que me paro y digo, jolín, lo que hablábamos la semana pasada, la idea de compartir, ¿no?
En Galicia lo vas a tener seguro.
La idea de compartir con el espacio, la idea de compartir con los demás, la idea de compartir con los amigos, la idea de regalar, ¿no? A mí que me tengo esa parte generosa que me da tanto, ¿no? Alguna vez hablamos del sí, ¿no? He ganado mucho la vida por decir sí. Me gustaría decir no muchas veces y no las digo. Que un no, esos nos, en realidad tendrían que ser sís para mí, ¿no? Pero la idea de regalar con los demás, porque eso... mira, ahora pensaba en Natalia Castaño. De una forma u otra, a veces es verdad que regalas y te dan mierda.
Sí.
Pero
sí.
En realidad yo creo que eso se te devuelve, de una forma, para ti, ¿no? Es lo que comentabas tú ahora mismo, ¿no? Eso es lo que me emocionaba. Para ti, aunque a veces tú das y te devuelven lo que no te tendrían que devolver, tú lo has dado y tú has podido tener ese momento, ¿no? Y eso ya está devuelto hacia ti. El placer de eso, de ser generoso, de poder invitar si puedes, si no, no.
Claro,
¿no? A los amigos, a quien puedas, a regalarles ir aquí o allá o tal, o todo eso es verdad, ¿no? Es la vida. Y trabajar, pues sí, hemos hecho un mundo en el que hay que trabajar probablemente demasiado. Yo no te digo que no esté mal, porque a mí trabajar me parece bien y nos ordena y tal, pero quizá demasiado y a veces muy esclavizado también.
No, eso, no, bueno, no, básicamente
no es un trabajo
es eso.
Con gusto.
Básicamente es eso.
Podría ser, ¿eh? Porque en el trabajo con gusto está bien, ¿no? La idea
sí,
de...
pero es que básicamente es eso. El trabajo ese que lo podrían hacer máquinas, ¿sabes?
Sí.
Porque a veces los accidentes laborales dejan a gente pues que le faltan trozos del cuerpo y tal. Ahora que realmente estamos criminalizando los robots, hay una parte que es una liberación para nosotros, ¿sabes? Porque ese trabajo que muchas veces está enriqueciendo a un señor que está viviendo la mar de bien y el otro pues está súper jodido, pues gracias a ese robot quizás hay un poco más de libertad. Que hay trabajos, evidentemente, que son necesarios, evidentemente. Que hay trabajos que el tío o la tía... es que viviría trabajando y tal y que no se querría jubilar, eso también lo hay,
sí.
Pero hay otros trabajos que son una esclavitud,
sí.
Yo me refería más que nada a eso.
Sí, sí, no, sí, yo también, o sea, estaba pensando en trabajar tu propio vuelto, trabajar
por ejemplo,
un libro, trabajar cosas que no que y si puedes encontrar eso y que te lo paguen, yo creo que además es ideal,
sí.
Pero es muy difícil.
Sí,
¿no? Alguien, al final, tal como nos hemos organizado,
Alguien tiene que hacer trabajos horribles.
Ahora sí, ahora ¿no? sí. En este a momento sí.
Sellar sí. cada día, poner sellos. Yo qué sé, eso durante 8 horas, durante...
50
día.
Años.
50 años, dices, es... hostia, esto te realiza, es difícil. Bueno, sí. lo puede, si estás, si, a lo mejor si puedes hablar con alguien, muy bien, ¿no? Pero si estás solo, a lo mejor lo veo cruel casi, ¿no?
Sí, hombre, cruel es. Lo que pasa es que luego hay el reverso de todo ese decorado, ¿no? El, por detrás, pues a veces hay compañeros y compañeras de oficina y
bueno. Es el compartir lo que hablamos. O sea, la vida sí, no sí. es el trabajo, pero a lo mejor lo que pasa en el trabajo puede ser súper interesante.
Sí, 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 ¿no? Y bueno, y puedes nacer el amor ahí, ¿eh? De repente, ¿no? Esa compañera y tal, que dices, no te lo imaginas, y de repente salta la chispa.
Claro,
¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Para estar aquí pringando, vamos aquí.
Yo estaba hablando.
Por lo menos, eso que nos llevamos, ¿no?
Yo estaba hablando de amor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tú ya estás en la... Sin dar sello, ¿no?
Que decías hace un rato, David, de lo de disfrutar y que también lo que hemos ido hablando desde el principio del programa sobre bailar y sobre compartir y salir de toda la presión mental y entrar también en esa otra ese otro espacio, ¿no? De soltarse, de moverse, de relajarse, de no juzgarse y todo eso. Y que bueno, que creo que, o sea, que a veces nos cuesta, pero como que hay pequeñas prácticas de sí. disfrute y también de ese compartir y esa generosidad que decías, Marco, que a veces también va por las palabras, ¿no? O sea, por decirle exacto. palabras lindas a uno, sí, a uno mismo, sí, ¿no? Exacto, de, ay, sí, qué chula, sí, tal, no sé qué. O al otro, o reconocer, sí. o sea, ¿no? Como salir de toda esa lógica de la competencia y del mal rollo y del odio y poder, no sé, dejarse ser así un poco... flu-flu en algún momento.
Una cosa, perdón, antes de que acabéis, antes habéis dicho 8 horas en el mejor de los casos, porque hay gente que trabaja 12 y 16 horas, o sea, lo digo porque en el mejor de los casos 8 horas, ¿no? Pero en fin, no siempre es así, por eso remarcar, ¿no? Que a veces el trabajo es bueno, perder la vida también, ¿no? Sí, un poco, o sea, sí, que se sí, está sí, perdiendo sí. ahí como un río, ¿no? La vida ahí en esa cuestión laboral, ¿no?
A no ser que hagas el amor con tus compañeros.
Sí, sí, sí. Ha ido a tomar café, ¿no? Ahora le llaman tomar café. Todo le llaman tomar café, ¿no? No, está tomando té, ¿no?
Mira lo que decías tú, Marcos, de compartir, de ser generoso. A veces que me llama la atención que dices como a veces no te responden de la misma manera. Yo creo que tiene que trascender más allá de lo que vaya cómo vaya a responder el otro. Yo creo que tiene sí, que ver sí. como el poder compartir sin esperar nada a cambio. No. Y creo que va igual en todo lo que uno hace en el día a día, en realidad. O sea, en el compartir, de como dice Lu, de hablar, de tomarte un té, de lo que sea, ¿no? Pero sin esperar nunca nada a cambio. Al final, verlo de cierta manera puede ser egoísta, ¿no? Como decir, al final lo hago por mí, no por nadie sí, más, sí. ¿no? Como por mí.
Pero voy a contar una cosa de esto. Yo no pienso en una vuelta, pero, por ejemplo, si he dado mucho a una persona y no estoy pensando, o aparentemente no estoy pensando porque algo ha quedado grabado, y alguien me hace una putada, esa persona, en un momento dado, me hace una putada, me sale todo. Digo, todo lo que le he dado. Sí. ¿Por qué me tiene que tratar así? Sale todo. De golpe sí, sí que lo he contabilizado. ¿No? Sí. Y yo, de verdad, no lo pienso. Es como sí, algo inconsciente sí, y yo doy sí. y tal. Es mi forma de ser. Pero si alguien me... Y alguna vez ha pasado que alguien me hace una putada. Digo, pero oye, este hijo de la gran... este cabronazo que cada vez que salíamos y no tenía dinero y le pagaba todo y tal. Y mira, hasta ahora no es capaz de darme esto.
Claro. Sí. Pero es así, ¿eh? Somos así, ¿eh?
No lo pienso, no. Pero en un momento que me hacen algo que probablemente encuentre muy injusto.
Parece que no.
Como diciendo, hostia, ahora que tú tienes y yo no tengo, ahora me rateas.
No Hombre, sé. Yo creo que también es muy necesario, pues eso que decías tú, tomarnos un té y mirar de procurarnos buenos momentos. Ahora que no me lo reinterpreten los de siempre, los aprovechados, no me lo malinterpreten lo que voy a decir, pero para teniendo buenos momentos no amargarte y poder tener una mejor cara para los demás, ¿no? Porque si toda tu vida es amargada, si no haces más que pasarlo mal, es más difícil darle tu mejor cara y la mejor versión de ti a los demás, ¿no? O sea, si lo estás pasando constantemente mal, vas a estar rabietado, ¿no? Como un perro rabioso. Entonces, si tenemos una buena vida, pues, claro, por eso digo que no me lo malinterpreten mal. Oye, no, es que estoy... Mira, joder, que bien te lo paga, ¿no? Es que es para tener mi mejor cara, no me jodas. O sea, ¿no? Que ¿sabe? Hay que explicarlo todo porque yo conozco el paño. Pero por eso digo que...
Pareces el Papa, ¿eh?
El Papa de Roma.
No puedes decir ni una mala... Porque van a, le atacan cualquier cosa que diga. Está con miedo. Dice, como diga él, me atacan por aquí. Como diga no sé qué...
Me atacan por allá. Bueno, mira, no sé, no me cuesta nada.
Pero qué importante es el compartir, que a mí tanto me está costando. Porque es que finalmente no somos individuales, somos el grupo. Es muy importante. Yo esto lo pienso hace muchos años cuando no quería ver a nadie. Aún así, yo era consciente de que la sociedad somos todos juntitos.
Es que lo natural es compartir.
Exactamente.
O sea, teniendo una tendencia completamente antinatural.
Sí. Totalmente.
Que nos entristece. Lo natural es ver las manadas de los... Ahora manada, se ha resignificado la palabra, con lo que me gustaba esa palabra y de golpe, tal. Pero ver las manadas de animales, precisamente, entiendes, claro, ¿no? Sí. ¿Cuál es el funcionamiento de los mamíferos? Pues, claro. En este caso, mamíferos. Pero lo normal es ir compartiendo, ir en conjunto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y lo otro, lo de jugar, ahora, no sé si lo has dicho tú, Lu... La imagen del niño jugando, ¿no? Eso es demencial, del niño jugando con una maquinita o con una... Es demencial. O sea,
Creo que el día tiene muchos momentos.
No pasa nada.
Pero horas y horas.
Sí, pero es que puede haber un momento que juegan ahí la final de la Champions ahí con dos mochilas ahí puestas en tal...
Pero solo... O sea, lo interesante es el
grupo.
Cuando he visto esa imagen,
claro,
¿no?
Claro.
Vale, o sea, yo jugué al que eran el FIFA, no sé qué, FIFA... Sí,
sí, pero que me refiero a que puede haber durante todo el día, puede haber momentos para jugar al FIFA y tal, pero también puede haber momentos para jugar todos los chavales en el patio de allí.
No, y jugar algunos momentos para jugar. La soledad también está bien. Que no me agobien y voy a matar aquí, yo qué sé. Voy a poner bombas.
Que apunten bien, por si acaso.
Antes de cerrar, quería, como hablando que somos animales sociales, ¿no? Y creo que justamente el baile es una instancia bien fuerte como para poder encontrarnos de nuevo, como decíamos, con nosotros y con el otro. Entonces, no sé, buscar esos momentos de compartir a través del baile creo que es bien mágico, poderoso también.
Y te une. Entonces, te une.
Muy bien. Sí, sí. Y bueno, ya se sabe, cuando trabajéis, en los descansos, lo que propone la
ley. El amor.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera y desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real, legítima como cualquier otra. ¡Ay, qué bueno!
¡Qué cosa más rara!